Y otra actividad que he traído, aquí aparentemente no se ve nada, ¿no? Se ve el papel.
Limón.
Ay, hombre, que la acaba de ver.
No pasa nada.
No, antes,
la acabas de ver, tío.
Antes no se veía.
Claro, pero no se ve.
Cuidado.
Se pone el limón y se seca. O sea, esto sí, porque eché demasiado y no se ha secado todavía, pero el resto sí se ha secado. Y es como para escribir mensajes secretos. Entre comillas. Y se supone que con. Se amarillea y se ve más, en teoría.
Sí,
se ha puesto amarillo.
Sí. Es que no quiero quemarlo.
Hola.
¿Se ve?
Sí. A ver, hacemos un mensaje.
¿Quieres? Hola.
Ah, que has puesto hola. Ah.
Ah, es verdad.
Mira,
¿se ve?
Sí.
¿Se va más?
Sí, mira.
Sí.
¿No lo ves?
Sí.
No lo veía contigo.
Perdón. Es que me estoy quemando. Ah, que estaba al revés el papel. Genial. Bueno, y se va amarillando. Claro, hay que estar un rato más, pero me quemo.
Sí, eso. ¿Dónde? ¿A qué lado? ¿A este o al otro?
Da lo mismo. Se ve. O
sí,
sea,
sí, está. Mira.
Se aprecia.
No lo veis ahí como amarillo.
¡Ah, es verdad!
Si lo ve Álvaro, ya lo vemos.
Sí.
Exacto.
Hay que ponerlo un poquito más. Es que quema mucho. Hay que estar un ratillo más.
Prende.
A ver si no me quemo.
Espera, que se quema, muchacho. Se quema, muchacho.
Trae, lo hago yo, luego.
¿Os hacéis un smile?
Que no.
Eso, que me hago un smile.
¿Qué te vas a hacer un smile de eso? Eso es marcarse como los toros y las vacas.
Sí.
Eso es una carita.
Uy, sí.
Yo tengo un amigo que con la coña lo hice y tiene la cicatriz.
¿Qué?
Del trae. Smile, sí.
Cuidado, Pedro, si te vas a tomar.
Ya no me hago smile de esos. Así, eso.
Se ve, ¿no?
Ahí, a ver, yo ahora con toda la luz.
Porque está atrás.
Ahora imaginas que se quema.
Sí, se va haciendo.
Porque igual lo he pintado de ese lado.
Se va haciendo, ya. ¡Hala!
¡Lo quemó!
¡Ah, oh, pero mira!
¡Ay, sí,
la
se
L!
Se ve, ¿no?
Está ahí la L,
¿sabes,
mira?
¿Qué pasa? Que antes le estaba dando el calor por el lado contrario.
Mírala.
¿Qué dices?
Que sí, mírala.
¡Hala, tú!
¡Ostras, esto es igual!
No te quemes.
Sí.
¡Ay, mira!
Va a aparecer, está apareciendo.
Hacemos una vela aquí.
Está apareciendo mi dedo.
¿Cómo hace frío? Igual con una vela.
Quieto.
Tenemos.
Quieto, que se va a quemar.
No tenemos vela.
No se quema, porque solo se quema el trocito del limón. Por delante.
A ver.
Ay, sí, que se ve. Ay, va, pues sí que se ve bien.
Déjame, Pedro.
Es que quema la H.
Sí, quema, tío.
Pasa.
Bueno,
pasa por aquí.
Que quema.
Que me quede hacer
no. No os hagáis.
Dame un smile.
Que no.
Vale.
Oye, que yo esto no lo puedo borrar, hombre.
Pasa.
Bueno, pues eso, ya sabéis cómo escribir.
Ya sabéis cómo quemaros.
También, por otro lado.
Arma, mira.
Oye, qué guay. Ya sabemos. Oye, ¿y esto? Claro, es que esto a lo mejor han dejado cosas en un espejo, ¿no? Por ejemplo, el vapor, ¿no?
Sí.
Qué interesante.
Claro que aparentemente no se ve, pero mira.
Normal. Pero si hacen un espejo con vapor.
Para eso ahora es zumo de limón, Iris.
Ya no es zumo de limón. Hacen
un espejo con vapor, luego para desinflarlo con vapor también.
Claro, sí.
Claro.
Estando vago.
Sí, con el dedito.
Qué guay, chico.
No.
¿Y qué tiene que ver el papel ahora?
No, que también otro.
Y haces los círculos.
Sí, claro. Dos círculos es una A, ¿no?
Judy, tú que acabas de llegar, ya hemos preguntado a todos qué quieren ser de. ¿Qué le gustaría ser? ¿A ti qué te gustaría ser?
Crinóloga.
¡Anda!
Vaya.
Me agrada. ¡Qué casualidad!
Lo dudo.
¿Y tienes alguna duda? ¿Alguna cosilla que quisieras preguntar?
Pues. No sé.
¿Por qué te llama la atención esa profesión?
Porque al ver en la tele y todo eso, pues no sé, me mola el descifrar cosas y, no sé, coger a gente y me gusta.
Bien, por eso empieza. Es buen comienzo, yo también empecé por ahí. Parece el tópico, pero sí, yo me empecé a interesar viendo CSI Miami.
Sí,
o sea,
yo veo CSI
Las Vegas.
Por ahí.
Yo Alerta Cobra.
Hawaii 5-0, CSI Las Vegas.
Que luego... Lo primero que te dicen cuando empiezas la carrera es: esto no es CSI, no vengáis pensando que vamos a hacer aquí. No, porque realmente lo de las huellas, lo de las pruebas, todo eso es criminalística. La criminología estudia los hechos. La criminalística es la que estudia este tipo de pues, huellas, todas las pruebas que hay, que luego son las que el criminólogo interpreta. Pero también luego, si o pues estás para la policía o para la Guardia Civil y te interesa la criminalística desde dentro, puedes estudiar, puedes solicitar hacer un curso desde dentro de criminalística y dedicarte a eso si también te llama la atención. Sabiendo eso, ¿qué te interesa más, criminología o criminalística?
No sé.
Tienes que haber capacidad.
¿Y a ti?
A mí me gusta más la criminología. Me gusta más eso. También porque me interesa mucho el tema de la violencia de género. Ese tema estoy como muy metida, me gusta mucho informarme sobre eso y también sobre los menores, también en familias en las que ha habido esos casos, todas las consecuencias que lleva, sobre los riesgos que hablábamos antes, por ejemplo, porque, claro, son para los menores que viven eso, pues también tienen unos riesgos en el futuro de poder reproducirlo, todas esas cosas, y me gusta mucho ese tema, y entonces por eso me gusta más el tema de la criminología, porque el criminólogo también en asociaciones pues de ayuda a la mujer, víctima de violencia de género, todo eso, también tiene un papel importante de ayuda a la víctima.
Sí, sí. ¿Y tú querrías luego ser policía o no?
Sí, a mí me gustaría opositar para la policía. A poder ser, entrar en la policía judicial y en el departamento de ayuda a las víctimas de violencia de género y menores. Sí, me gustaría ese tema, la verdad. Es el que más me interesa.
Muy guay.
Luego, ¿esta carrera te sirve para entrar en algún otro cuerpo o hacer otra cosa? ¿O no?
Bombero a lo mejor también.
Claro.
Pero ¿no? Como criminólogo en sí, siendo bombero, por ejemplo, no te... Yo creo que no. Si acaso, a lo mejor, si hay alguna víctima o tal de ayuda psicológica, en todo caso, pero en eso siempre en esas situaciones hay un psicólogo que...
Oye, pero cuando hay incendios que tienes que saber por qué ha sido un incendio y qué ha pasado, ¿quién lo investiga eso?
La parte de criminalística, los del laboratorio investigan todo eso. Bueno, los bomberos saben si ha sido un incendio provocado, te lo dicen. Y luego, a partir de los hechos, el criminólogo, pues, pone piezas. Pues...
Sí, pero que podría ser una salida también para dentro de algún cuerpo de bomberos, me refiero.
Sí, sí, sí.
Más que nada por abriros puertas, ¿no? Por otra cosa.
No, si yo por mí, puertas yo
no. No, pues te digo que como es una profesión demasiado nueva,
sí.
Cuanta más puertas se abra, mucho mejor, porque si no...
Sí, hace poco hubo una noticia de que se estaba planteando incluir al criminólogo como perito en juzgados.
Claro.
Así que contentos por, sí, por el logro.
Lo suyo, sí.
Pero bueno, se está estudiando la cosa. Que ojalá algún día podamos hacerlo. Pero en casos sobre, por ejemplo, una anciana en su casa que ha muerto, esto que dicen de los braseros, ha habido un incendio. Enseguida era una persona mayor, estaba con el brasero, se ha incendiado la casa. Pues una anécdota que nos contó mi profesora de medicina. Pues nos contó que luego al cabo de los años, en un caso de esos, se vio que esa mujer tenía una herencia y los hijos habían provocado esa situación, se hizo creer que había sido un accidente y al final había sido provocado y se descubrió al tiempo, se estuvo investigando y se descubrió al tiempo.
O sea que lo provocaron los hijos.
Para heredar.
Para heredar. Y que son móviles tan sencillos como esos.
Qué fuerte.
Tú fíjate, o sea, ser capaz de provocar un incendio en tu casa, que tu madre fallezca o tu padre.
Ah, para matar herencia. A la madre.
Claro. Para conseguir la herencia.
Para conseguir la herencia. Para heredar.
¿Y el que iba a heredar?
Bueno, pero no sabemos.
En esto no lo
quiero, pero para matar a su madre.
Os pongo el ejemplo de eso, de ese tipo de cosas que se ven luego con el tiempo o que se pueden ver más a simple vista, pero en casos así bien montados, pues...
Qué cosa. Bueno, chicos, que nos quedaríamos toda la tarde, ¿verdad? Malena, dinos así alguna cosita ya para acabar, así alguna radiografía que nos enseñes o alguna cosa.
Si queréis ver esta de una evolución de una metástasis,
ahora.
De un año además, solo es que del... Me dejáis un folio, se ve mejor con algo blanco.
Ah, vale.
Es que está así transparente. Esta es del 2016, tiene metas en la cadera. Aquí se ve muy bien el esqueleto. Y esta es del año siguiente. Se le ha extendido las costillas, se le ha extendido toda la cadera, parte de la columna, la vejiga. Que...
O sea, es de huesos.
Sí.
Va por el hueso.
¿En esos casos?
En estos casos...
¿Tratamiento?
Tratamiento poco. Los más difíciles de tratar son los cánceres de hueso. Porque realmente tú tienes cáncer de próstata y te pueden operar y quitarte la próstata. Tú tienes cáncer de pulmón y bueno, también es muy complicado, pero podría llegar a solucionarse, pero un cáncer de hueso es muy complicado. Sí que tratamientos que los van retardando, la quimio no sería muy acertada, quizás la radioterapia, pero en estos casos, pues que viva lo mejor que pueda, lo que le quede.
¿Cuánta diferencia había?
Un año. Además, es que me parece que es casi en el mismo mes. El 28 de julio del 2016 y el 29 de junio del 2017.
Fíjate.
Con tratamientos.
Por ejemplo.
Avanza rápido.
¿Y cómo se puede extender de un lugar a otro?
Con la sangre.
Sí, parte
con
sí.
La sangre que va por el hueso.
Parte sí.
¿No?
Sí, en parte sí. Mucho influye la sangre. Y luego depende también de... Estas son células. O sea, el cáncer realmente son células que crecen. O sea, se multiplican muy rápido y no mueren. Porque una célula... se está renovando constantemente, claro, nuestro cuerpo. O sea, tenemos sí. Células que
nacen,
se desarrollan, se multiplican y luego mueren. Cuando tienen otras células hijas, las células mueren. Y el cáncer, el problema es que son células que se multiplican y nunca mueren. Entonces, claro, eso es imparable. Y este es un caso curioso de metástasis. Y luego, aquí también, este me parece que era... Sí, esto es un paciente monorreno. Que solo tiene un riñón.
Ah.
Bueno.
Ah, mira, es verdad.
El lo negro es el riñón. Del otro lado no tiene absolutamente nada.
¿Y ese es el otro lado?
No, este es el mismo. Lo que pasa es que aquí empieza a captar la sustancia que os he dicho antes. Aquí ya no. Y esto no es porque se lo hayan quitado. Este paciente nació con esta anomalía.
¿Qué dice?
Pues que
fastidio.
Bueno, pero se puede vivir con un pulmón,
¿eh? Y con un pulmón, muy bien.
Sí, se puede vivir con
un pulmón. Con un pulmón también se puede vivir, ¿eh?
Sí, creo que sí, ¿no?
Con
un
riñón,
sí, pero
con
un
pulmón. No lo sé.
Yo diría que no. Con un pulmón solo.
Y la neumonía es que solamente respiras de uno.
No, la neumonía.
No, la neumonía es una infección. Una infección en el pulmón.
Que tiene.
Una infección.
Pero se puede curar la neumonía.
Sí, sí.
Y es rabio.
Lo que dicen tu cuenta
de cuánto avance la neumonía.
Se cura. La neumonía, antes no, pero ahora las neumonías, igual que una pulmonía.
Bueno,
a ver,
yo sé que se ha muerto hace poco, ¿eh?
Sí, pero luego también depende, es que eso ya depende del paciente. Es decir, una neumonía, a gente como nosotros, posiblemente salgamos en X días adelante. Una neumonía, un recién nacido, una neumonía, una persona de 80 años, se lo puede llevar.
Claro.
Porque es una enfermedad que tienes que estar muy bien y tener muchas defensas para superarla. No es un catarro. Pero un catarro a una persona mayor también le puede afectar.
Mira, yo conozco dos personas que no hace tanto, ¿eh? Una de 45 y otra de 47, dos amigos míos, de neumonía. Lo que pasa que
también hay que ver pues, con más cosas.
Claro, que a lo mejor tenían algo añadido, ¿sabes? Que no, pero sí, sí.
¿Me hicieron?
Sí, sí, de neumonía.
A ver, si es que yo un fastidio eso.
Morirte tan pronto, ¿verdad?
No, eso no.
Ah.
Bueno, eso también.
Eso sí,
eso hombre.
Sí,
pero
es
una burrada.
Que has vivido, pero que luego te entres así tan rápido que pues, te
hombre,
deja de quitar cosas.
Que sí, que sí. Hombre, claro que sí. Y si encima, a ver, si sobrevives con la enfermedad y puedes sobrevivir bien, pues bueno. ¿Cuánta gente, por ejemplo, vemos con discapacidades que nos han contado?
Pero luego a lo mejor sufren más teniendo eso que si, por ejemplo, no sé.
¿Que muriendo? Ya, bueno, pero también depende del qué. Por ejemplo, pues yo que sé, hace poco hemos entrevistado a Rubén, que estaba en silla de ruedas, que fue de una caída. Rubén, no sé si estáis vosotros, bueno, pues... Es un tío que hace muchísimo deporte, hace muchísimas cosas, tú lo
sí.
Estuviste. Y, bueno, fue de una caída, de una piedra. Y se le vino todo el mundo encima, claro. Toda su vida. No tenía la novia, no se había casado todavía, ahora ya, bueno, pues eso, y... Te quiero decir, bueno, pues ha aprendido a vivir con... Pero lo peor de todo es no contarlo, eso es lo peor de todo. Tengas lo que tengas, lo peor de todo es no contarlo.
Y la gente que nace sin brazos o sin piernas también tienen que aprender a...
Para ellos es más fácil, ¿eh?
Porque sí, ya nacen sin ellos.
Sí, claro. Y aprenden, o sea, ellos aprenden desde... Pues desde que nacen a vivir así y a utilizar otras partes de su cuerpo. Yo creo que es más complicado, yo creo, a lo mejor perder una pierna con 20 años que haber nacido...
Porque no sabes cómo es la otra cara.
Claro. Exactamente.
Oye, los ictus y todo eso también nos... Porque estamos ahora con el tema de los ictus que a mí me...
Sí. Sí, en el TAC todos los que vienen de urgencias son para ti. De hecho, yo he tenido un caso, una señora que a mí se me ha muerto una camilla, estando yo allí. Son casos muy... De hecho, a ver, tú tienes tu cita programada.
Es que se te revelen las barrigas. ¿Sí? Las barrigas.
Tú tienes tu cita programada. Bueno, depende de los pacientes que te puedan meter, pero imagínate en una mañana 20 pacientes programados, citados. A mayores tienes que contar que te pueden bajar pacientes de planta que hayan tenido algún problema operados. Y luego ya está el problema gordo, que cuando aparece ahí en la pantallita, código ictus. Tienes que parar todo. La gente que si quieren esperar bien, sino que se vayan a sus casas. Los pacientes ingresados tienen que esperar. Un código ictus, un minuto, defines si vas a morir o vas a vivir. Un minuto de adelanto, es verdad, es así. Un minuto de...
Fuerte, tío.
De hacer la prueba, o sea, de decir, no, espérate que voy a terminar a esta señora a hacerle la prueba, a lo mejor eso ya avanza lo suficiente como para que se muera. Porque tú le tienes que hacer la prueba lo suficientemente rápido para determinar, porque un ictus es un derrame.
Es derrame, ¿verdad?
No un ictus es cuando un coágulo...
No es infarto, ¿no? Es derrame.
Puede ser provocado por infarto. Mi padre, por ejemplo, hace un año tuvo uno por un infarto cerebral, un ictus, pero suelen derivar en derrame. A ver, hay ictus que, por ejemplo, mi padre tuvo suerte, simplemente se quedó en un pequeño infarto cerebral, pero la mayoría de los ictus, los pacientes vienen con derrame. Es como cuando te dan un golpe y te sale un moratón, pues lo mismo pero en el cerebro. Claro que el cerebro necesita
estar grabándose constantemente. También no será así pequeño, por ejemplo, que te dan así de golpe y que se te paraliza, que se media la cara o...
Sí, eso lo provoca el ictus. Depende, si te dan el lado derecho, se te paraliza el izquierdo, si te dan el lado izquierdo, se te paraliza el lado derecho.
¿Te dan el centro?
Bueno, es que es muy difícil. O sea, es más fácil que te dé un ictus en alguno de los laterales que en el frontal. Es más fácil. En el occipital es más peligroso. Es que luego eso ya depende de la zona. Pero los ictus, que es que ahora yo no sé qué pasa, que mogollón. Tienes que atenderlos rápidamente. Tienes que dejar de lo que estás haciendo, meter al paciente. Luego, yo he tenido casos, pues como ya os digo, de la señora que falleció durante la prueba. Y otro caso de, me acuerdo además, una señora de 60 y pocos años, que se vino andando la mujer de casa, que es que no me encuentro bien, como que empecé a cojear, como que estoy mareada, y le haces la prueba y resulta que le estaba dando un ictus, ¿sabes? Pero que es que están los
estudios. Y se vino, macho, andando.
Andando.
Pero pues lleva los tubos. No es inmediato. Si ya caes en un semáforo.
Depende. te puede dar muy bruscamente y dejarte, pues como dice ella, paralizado o inconsciente.
O sin habla.
¿Y se puede recuperar eso?
No siempre,
pero cuando son simples avisos, porque hay ictus pequeñitos, sí que se pueden recuperar.
Incluso con logopeda, ¿no? Tienes que recuperar.
Sí. Yo, por ejemplo, el caso de mi padre, él perdió la movilidad del lado derecho.
¿Todo?
Sí, le dieron 3 de repetición el mismo día. Perdió el lado derecho, luego lo ha recuperado muy bien. Luego se recuperó estupendamente, no quiso ir al médico, le dio trabajando y tal. Y cuando llegó a casa, que además salió de la piscina, estábamos mi hermano y yo estaba hablando, tan normal, oye, pásame una Coca-Cola, y ya se quedó así. Bueno. Y él hablaba, pero, o sea, él pensaba que le estábamos entendiendo, pero era como escuchar a un borracho, como que no te va la lengua. Y eso es uno de los síntomas más comunes, o sea, te paraliza, dejas de hablar. Y él estaba hablando y claro, yo le decía, pero ¿qué te ha pasado? ¿Te ha picado algo en la lengua? Y él, pues claro, alucinando, porque tú no eres consciente de que realmente no puedes utilizar el músculo. Y es que estas, o sea, son cosas que...
Y en esos casos, corriendo al 112, ¿no? Es lo que hay que hacer.
Sí,
llamar a la ambulancia.
Lo digo que está bien que lo cuentes, además, porque bueno, en cualquier momento no lo podemos... Quiero decir, nos podemos encontrar con cualquiera que está, no sé, con nuestros padres, nuestros hermanos, no sé, cualquiera,
sí,
y digamos.
Sí, le puede pasar a cualquiera.
Que no es una cosa
que... ambulancia, además se le dice, además es en cuanto digas, oye, mira, le ha pasado esto a mi familiar, no puede mover el brazo, o se ha quedado sin habla, o se van a venir echando leches porque es un código ictus. O sea, son síntomas muy significativos del código ictus. Luego también puede pasar cosas, a ver, a lo mejor se lo digo, os asustáis, pero que por un simple dolor de cabeza penséis que no es nada y es eso, ¿sabes? Pero que es que luego hay mucha...
Hombre, también depende.
Claro, pero eso se diferenciará, ¿no? El de los
javieres.
O sea, es como más fuerte, ¿no?
Es, sí, como que no te deja...
Y que no está diagnosticada otra cosa, porque por ejemplo las migrañas o tal, que ya saben los neurólogos que son migrañas, pues normalmente no sobrepasa que sea eso, ¿no? Lo digo para esa compañera. Que como le dan migrañas para que no lo piense.
Ah, no, mi padre no, no las migrañas también.
Y Laura, Laura, mi hija tiene.
Que sí,
tengo
¿Cómo
los dolores muy fuertes de cabeza. No. Pero sí, y el ictus es por eso de las peores cosas que te puedes encontrar.
La luz molesta mucho, los ruidos fuertes. Molestan muchísimo, es como si te dieran martillazos por dentro de la cabeza. Luego, a ver, hay dolores muy, muy fuertes, migrañas menos fuertes, pero las fuertes no puedes soportar un rayo de luz.
Jobar, ¿qué tal? Súper interesante, ¿no? Sobre todo, ¿verdad? Ja, qué guay que además, bueno, pues de todo hay que trabajar. Quiero decir, de todo hay profesiones y qué interesante las profesiones que nos han enseñado hoy, ¿no? Porque...
Pero a la vez que duras es que...
Sí, sí es duro, sí. Pero bueno, para la todo hay que valer.
Ha coincidido.
Pero si te gusta,
claro.
Alguien tiene que hacerlo.
Sí.
No sé.
Bueno, pues que tengáis mucha suerte.
Gracias.
De momento, bueno, pues solo os podemos ofrecer que seáis monitoras y educadoras con nosotros. Que para eso también valéis, así que nunca se sabe. Siempre está bien tener dos agujeros que uno.
Mejor sí.
Bueno, ¿cómo despedimos? Iris, despide tú, venga.
Pues muchas gracias por venir y contarnos vuestros estudios, que nos ha parecido muy interesante, y pues, no sé,
muchas gracias.
¿Y a vosotras por venir.
Y ya sabéis dónde estamos, ¿eh?
Vendremos más.
Muy bien.
Mañana mismo.